Antes de la predicación, busquemos un pasaje en el libro de Hebreos capítulo 9. Si son tan amables de buscar Hebreos capítulo 9. Y puestos de pie, sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9. Hebreos el capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta tarde vamos a meditar en las palabras del último versículo que leímos, Hebreos capítulo 9 y el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Un gran versículo, los clásicos de la epístola a los Hebreos. Vamos a estudiar este versículo frase por frase y terminar con algunas aplicaciones prácticas. Y la primera frase nos habla de una comparación. El versículo comienza, ¿cuánto más? Hace aquí el escritor una comparación. El gran argumento del libro de Hebreos es que Cristo, las cosas de Cristo, son mejores, son mucho más mejores que las demás cosas del Antiguo Testamento. Y el autor enfatiza este punto haciendo comparaciones. Por ejemplo, en el primer capítulo, el autor compara a Cristo con los ángeles. Y por supuesto, él dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí la comparación es entre Cristo y los ángeles. El capítulo 3, el autor hace una comparación entre Moisés y Cristo. Y por supuesto, Cristo es mejor, mucho mejor. En el capítulo 5, el autor hace una comparación entre el sacerdocio de Cristo y el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y por supuesto, el sacerdocio de Cristo es mucho mejor. El capítulo 8 comienza la comparación entre el pacto de Cristo y el primer pacto. Y por supuesto, el pacto de Cristo es mucho mejor. Y en el capítulo 9 nos habla, hace una comparación entre el sacrificio de Cristo y los otros sacrificios, los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, nuestro texto está en medio del capítulo 9, el versículo 14. La comparación es entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio de los animales, de los toros, de los machos cabríos, de la becerra, como nos dice el versículo 13. Esa es la comparación. ¿Cuánto más? Ahora, la siguiente frase es la frase, la expresión, la sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Esta frase nos habla, por supuesto, del sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero me temo, hermanos, me temo, amigos, que esta expresión, la sangre de Cristo, la hemos leído tanto, cantamos tanto de la sangre de Cristo, la hemos escuchado tanto, que esta expresión ha perdido su impacto. Yo nunca he estado en una guerra, ni quiero estar en una guerra, por supuesto. Pero me imagino que ha de ser horrible estar en una guerra. Ha de ser de lo más horrible ir a recoger los cuerpos de tus amigos, de los soldados que fallecen en la guerra. Ir por los campos y escuchar del capitán, mira esa mancha de sangre, es la mancha de Ruiz, un amigo tuyo. Mira esa mancha de sangre después de esa explosión y ver ahí eso tan terrible. Y esa es la sangre de Valencia. O esa es la sangre de López, etc. Ha de ser algo terrible, muy impactante. Pero hermanos, aquí dice la sangre de Cristo. Eso de verdad nos debe de impactar. Nos debe de conmocionar. Hay personas que se desmayan cuando ven sangre. No sé si ustedes han visto, algunas de esas personas se debilitan y se desmayan si ven sangre. Yo creo, hermanos, que si pudiéramos ver la sangre de Cristo, nos desmayaríamos todos. No tanto por nuestra debilidad, sino por la santidad, el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Es la sangre del Señor. Es la sangre de Dios, Hechos capítulo 20. En la cruz, lo voy a decir con mucho cuidado, escuchen bien. El poder de la cruz no está en la cruz en sí, sino en la sangre de Cristo. Muchas personas habían sido crucificadas por los romanos hasta ese día. De hecho, ese día, 3 personas fueron crucificadas en una cruz de madera similar, igual a la de nuestro Señor Jesucristo. Pero el poder no estaba en la cruz en sí. El poder del Calvario estaba que en esa cruz fue derramada la sangre de Cristo, la sangre del Señor. Entonces pongamos mucha atención a esa expresión y conmueva siempre nuestros corazones. La grandeza, la trascendencia del sacrificio de Dios, del sacrificio de Cristo en el Calvario, es que fue la sangre de su Hijo, la sangre de Cristo. Ahora, la siguiente oración nos describe algo de Cristo, nos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? El cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Noten 4 cosas de esta declaración. En primer lugar, el Espíritu Santo estaba en el Calvario. El Espíritu Santo estaba en el Calvario, el cual mediante el Espíritu, ahí Espíritu es con E mayúscula, creo que está correcta esa traducción y esa interpretación, es el Espíritu Eterno, es el Espíritu de Dios. Fue a través del Espíritu Santo que Cristo, esto no lo entendemos, realmente no entendemos cómo Cristo nació de una virgen concebida por el Espíritu Santo. Y realmente nosotros no vamos a entender toda la estructura, todo el proceso de la muerte de Cristo a través de y por la obra del Espíritu Santo. Es un hecho, y lo conocemos y sabemos por fe. Nos dice aquí, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Las 3 personas de la Trinidad, ¿notaron? Está hablando de Cristo. Menciona el Espíritu Santo, se ofreció mismo sin mancha a Dios. Es Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad colaboró. Y colaboró es de colaborar, co-trabajó en nuestra redención. En segundo lugar, note, Cristo se ofreció voluntariamente en el altar del Calvario, puesto que dice, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo. Se ofreció como sacrificio voluntariamente en el Gólgota. Él no fue crucificado porque los judíos y los romanos querían. Realmente no. De hecho, Él nos dice que Él pudiera haber orado y pedido 12,000 ángeles, 12 legiones de ángeles para ser librado por Dios. Pero Él no lo hizo, sino que voluntariamente fue al altar del Calvario. Génesis capítulo 22 para mí es muy interesante. Nos cuenta desde, ya fíjense, el primer libro de la Biblia, nos cuenta algo del Calvario. Es la historia de Abraham e Isaac. Es cuando Isaac le pregunta a Abraham, Dios le había dicho que sacrificara a su hijo en un monte que él le diría. Y por cierto, si ustedes leen la historia y leen la Biblia, para mí ese monte al cual se dirigía Isaac probablemente era el monte Calvario. Pero en esa historia, Isaac le pregunta a su padre, Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contesta, Dios se proveerá, ¿se acuerdan? Y Abraham e Isaac llegaron al monte solos, los siervos los habían dejado en otro lugar. Abraham tenía más de 100 años. Aún así, él tenía que sacrificar a su hijo. ¿Cómo es que Isaac, habiendo llegado al monte, habiendo juntado las piedras para el altar, no escapó? ¿Se han puesto a pensar eso? Su padre, ahí tiene la leña, el fuego, el cuchillo, se da cuenta, me va a sacrificar. ¿Cómo es que Isaac no se escapó? Isaac tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. Y él no escapó, sino voluntariamente fue al altar. Cristo, de la misma manera, el gran Isaac, fue al altar voluntariamente y se ofreció a sí mismo. Y esto, hermanos, es lo máximo, es la máxima expresión del amor. Juan capítulo 15, ayer celebramos el Día del Amor. Déjenme decirle, el amor de Dios, el amor de Cristo es lo más sublime, lo más trascendente, el amor real. Y el clímax, lo primordial, lo mejor, nos dice Juan 15 y versículo 13. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él se ofreció voluntariamente, puso su vida por nosotros. ¡Pecadores! Ese es amor, y amor de verdad. No sé a ustedes, pero a mí me emociona, me conmociona, me late más rápido el corazón cuando cantamos ese himno. Que por nosotros quiso morir. Se ofreció a sí mismo por nosotros. Hebreos 2 nos habla que no se ofreció por los ángeles, se ofreció por nosotros. ¡Pecadores! Rebeldes, sus enemigos, y Él se ofreció a sí mismo. La tercera cosa es que fue sin mancha. El Cordero del Calvario fue sin mancha, nos dice nuestro texto. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Sin mancha. A los hebreos de ese tiempo, recuerden, esta carta fue escrita a los hebreos, entendían y comprendían muy bien esa expresión sin mancha. Porque los sacrificios de ese tiempo, los sacrificios de los judíos, los sacrificios del Antiguo Testamento, tenían que ser sin mancha, tenía que ser un cordero sin mancha. Ven conmigo 1 Pedro 1:18. Enseguida de Pedro está Santiago y luego está Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Y versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Porque es un cordero sin mancha y sin contaminación. Déjenme decirles, la vida de Cristo fue sin mancha. Él no falló nunca. Su vida fue impecable. Su justicia fue perfecta. Si Él hubiera cometido un pecado, si Él hubiera fallado, si Él tuviera una manchita, Él no pudiera haber sido el sacrificio. Él no pudiera haber sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él no falló. Desde que nació hasta que murió, Él nunca, nunca falló. Él fue sin mancha. Pero la última cosa en cuanto a esta oración es que el Calvario, el sacrificio del Calvario es para Dios. Nótenlo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, ¿a quién?
A Dios.
No fue al diablo, no fue a los hombres, fue algo para Dios. Ahora, esto es teología. Pero si lo comprendemos, si lo aplicamos, nos va a ayudar mucho en la vida diaria. Nos va a dar mucha seguridad de salvación. Una ilustración, primero. ¿Se acuerdan de la primera Pascua, Éxodo capítulo 12? Dios iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. Todos. A menos que los padres de los primogénitos pusieran en las puertas, en los dinteles de las puertas, en los postes de la puerta, en el marco de la puerta, la sangre del cordero. ¿Se acuerdan? Y nos dice Éxodo 12 y el versículo 13. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Subrayen eso. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Quién iba a ver la sangre? Dios iba a ver la sangre. Vamos a suponer que en la casa de alguna familia de los israelitas de ese día había un primogénito cieguito. No podía ver. Muy probablemente muchas personas a través de la historia han tenido este problema, y en Egipto y en Israel en este tiempo al parecer había muchos cieguitos. Bueno, vamos a suponer de un caso de un primogénito cieguito. El padre puso la sangre en la puerta, en el dintel, en los postes de su casa. ¿Murió el cieguito esa noche? ¿Murió el primogénito esa noche? ¡No murió! ¡No murió! Porque no se trataba de que el primogénito viera la sangre. Se trataba de que Dios viera la sangre. El sacrificio era para Dios. El Calvario es para Dios. El punto es, hermanos, el sacrificio, la sangre del Calvario, es para que Dios la vea. No para que nosotros la veamos. Escuchen bien, lo repito. El sacrificio del Calvario, la sangre del Calvario, es para Dios, para que Él la vea, no para nosotros. Porque Él la vio, somos salvos. Porque Cristo fue sacrificado y Él derramó su sangre. Y Dios vio eso, por eso Él nos salva. Hay muchos cristianos como Santo Tomás. Quieren asegurarse de que son salvos, que están bien con Dios, poniendo su dedo en su mano en el lugar de los clavos. Quieren de alguna manera sentir, de alguna manera ver la cruz, tener una visión. Hermanos, no somos salvos porque sentimos o vemos la cruz. Somos salvos porque Dios vio la cruz. Por eso, Él nos salva. Esto te va a dar mucha seguridad de salvación si lo captas, lo entiendes y lo aplicas en tu vida. No se trata de lo que tú haces, de lo que tú ves, de lo que tú sientes. Es de lo que Cristo hizo y lo que Dios vio. De eso se trata. Él nos salvó por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso. Continuemos con nuestro texto. La siguiente frase es el corazón del mensaje. Se nos acaba el tiempo. Rápidamente. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Limpiará. Una mejor traducción sería más literalmente purificará. Lo limpiará está bien. Si pensamos no en limpiar el piso o en limpiar el pizarrón, sino en limpiar en términos bíblicos. ¿Se acuerdan cuando Cristo limpió a los leprosos? Los limpió en el sentido de que esos leprosos, de acuerdo con la ley, eran inmundos, estaban contaminados, tenían impureza, no podían tener comunión con Dios, no podían estar en la congregación del pueblo de Dios, estaban impuros. Por eso Dios, Cristo, los limpió. Entonces, tomen en cuenta eso, por favor, en cuanto a esa limpieza. Ahora, conciencias. La palabra conciencia se repite 5 veces en este libro de Hebreos. Y yo me temo, hermanos, que como cristianos no le hemos puesto la atención que merece a esto de la conciencia. Ven conmigo Hechos 24, para que le llegue a su conciencia, valga la redundancia. Hechos capítulo 24, el versículo 15. Escuchamos el testimonio de San Pablo. Hechos capítulo 24 y el versículo 15. Su defensa ante Félix. Hechos 24, 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por esto procuro, me esfuerzo tenazmente, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vean 1 Timoteo. 1 Timoteo, el capítulo 1. San Pablo era calvinista, yo creo. Pero vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron ante ti, antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 1 Timoteo 1, 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si usted no cuida su conciencia, si usted no procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, usted puede naufragar en cuanto a la fe. Y vean qué tan fuerte es esto, versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La conciencia es muy importante. Y realmente, si nos ponemos a pensar y resumimos todos los problemas de la humanidad, el problema de la humanidad es un problema de conciencia. Su conciencia es sucia. Ese es el problema de la humanidad. Ese es tu problema, déjame decirte en esta tarde. Es tu conciencia. Hay que limpiarla. Aquí, obviamente, el versículo implica eso, puesto que el versículo nos dice que la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia. Quiere decir que la conciencia está sucia. Tal vez en su trabajo ustedes han escuchado, una persona dice, no pude dormir anoche. No pude dormir anoche. Y un amigo le dice, ¿cómo traerás la conciencia? ¿Cómo traerás la conciencia? No pude dormir anoche. Una broma. Pero una broma verdadera, una broma muy real. Hay muchas personas que no pueden dormir por su conciencia. Para mí uno de los incidentes más significantes en cuanto a la conciencia está en Juan capítulo 8. Búsquenlo, verán. ¿Qué tan potente es esto de la conciencia en el ser humano? Y realmente ese es nuestro problema. En este capítulo, Juan 8, yo creo que está en la Biblia, en el Evangelio, Juan 8, se le presenta a nuestro Señor Jesucristo el caso de una mujer adúltera. Se le ha sorprendido en el mismo acto del adulterio. Y los fariseos, los escribas, los enemigos de nuestro Señor, la traen delante de él para que la juzgue y la condene, por supuesto, según ellos. Nuestro Señor Jesucristo escucha la acusación, no les contesta, se pone a escribir en el piso, en la tierra, con su dedo. ¿Qué escribió en el polvo? No sabemos. Ellos insistieron, nos dice el versículo 8, Juan 8, 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Les dijo él, versículo 7, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, fíjense, hasta los postreros. Los fariseos, fíjense, ¿quiénes eran los fariseos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Los escribas, ¿quiénes eran los escribas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Y sus conciencias no los dejó. Sus conciencias los acusaron y uno a uno salió. ¡Qué vergüenza de haber sido para el primero! Pero salió. Cada fariseo, cada sacerdote, su conciencia lo acusó, lo reprendió, lo condenó y tuvo que salir. Y ese es el problema de la humanidad, la conciencia. Y si el problema realmente, aquí el versículo nos dice, ¿cuál es? En cuanto a la conciencia, porque nos dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La conciencia está sucia por las obras muertas. Ahora, ¿las obras muertas de qué habla? Por supuesto, pudiéramos contestar del pecado, de las cosas que desagradan a Dios. Y esto es cierto. Pero ¿por qué dice obras muertas? Bueno, pudiéramos contestar aquí porque son obras de muerto. Efesios 2:1 nos dice que estamos muertos. Y las obras de los muertos son obras muertas, ciertamente. Son obras que producen muerte. Romanos capítulo 6, versículo 21. Ciertamente eso es verdad. Las obras que hacemos, estamos muertos. Esas obras que nosotros hacemos, todas las obras, escuchen bien, todas las obras que hacemos sin Cristo, sin fe, están muertas. Es más, Proverbios nos dice, si no me equivoco, el arado del impío es abominación al Señor. Fíjense, la obra de arar, de cultivar, de barbechar los campos, esta abominación es una obra muerta, inútil, delante del Señor, porque es una obra de un impío. Ahora, el punto es, creo yo, que aquí el escritor habla de obras muertas para recordarnos, según el contexto, que nosotros, sin Cristo, nosotros sin fe, realmente todas nuestras obras son obras muertas, impuras, inmundas, que contaminan todo lo que somos y todo lo que hacemos. Podríamos leerlo esto en Números 19, apunten por ahí, Números 19. Pero les leo de Levítico. Levítico capítulo 21 y el versículo 1. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Las obras muertas, porque contaminan, son inmundas. Levítico 11:24. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y esa es la comparación. Y ese es el contraste, y ese es el punto de nuestro texto. Nuestras obras, hermanos, son obras inmundas, obras que contaminan todo lo que somos, todo lo que hacemos. Y eso es lo terrible de nuestra conciencia, que son obras inmundas. Ahora, la última expresión de nuestro texto nos dice, para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es un propósito, por supuesto. Ahora, lo voy a decir con mucho cuidado, escuchen. ¿Por qué necesitamos una conciencia limpia? ¿Para no ir al infierno? ¿Para ir al cielo? ¿Para dormir bien? ¿Para qué necesitamos una conciencia limpia? ¿Por qué mandó Dios a su Hijo a morir en la cruz del Calvario? ¿Para que no fuéramos al infierno? ¿Para que fuéramos al cielo? ¿Para eso murió Cristo en el Calvario? ¿Para eso derramó su sangre voluntariamente por nosotros? No. El propósito, la meta primordial fue para que sirváis al Dios vivo. No un ídolo, pero el Dios vivo. No, la palabra servir. La palabra servir es muy especial. No connota el servir, por ejemplo, servir mesas o el servicio de un esclavo. No se trata del servicio de una sirvienta que limpia, etcétera. No, no, no. La palabra se usaba, específicamente esta palabra, se usaba para describir el servicio de los sacerdotes. El servicio especial en la adoración de Dios, los sacrificios, etcétera. Vean conmigo 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. De esto se trata el servicio que Dios quiere de nosotros. 1 Pedro 2:4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De eso se trata. Ah, prácticamente hablando, vean conmigo el libro de Hebreos, el capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y el versículo 15. Y lástima que se nos ha acabado el tiempo y estamos viendo esto muy rápido. Pero si no, íbamos a hacer una serie muy larga de estos versículos. Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Significa que vamos a servir a Dios, que todos nos vamos a volver sacerdotes, monjas, misioneros, pastores. ¿De eso se trata? No. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De eso se trata, hermanos. En tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, tú puedes servir a Dios. Si coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En tu escuela, estudia para la gloria de Dios. En tu oficina, trabaja para la gloria de Dios. En tu casa, limpia tu casa, haz la comida, cuida a los niños, para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. De eso se trata la cristiandad, para eso nos salvó Dios. Vean conmigo Colosenses 3:18, esto es muy práctico. Y ojalá que llegue a nuestras conciencias. Colosenses 3:18, de esto se trata la vida. Colosenses capítulo 3 y versículo 18. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, empleados, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, a vuestros patrones, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De eso se trata, hermanos. Ahora, ya expusimos el versículo. ¿Cómo lo aplicamos? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Número uno, hermanos, amigos, creamos, confiemos en la virtud de la sangre de Cristo. Confiemos, creamos en la virtud, el poder de la sangre de Cristo para limpiar nuestras conciencias. De verdad, hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. No sé, me ha pasado a mí, lo confieso. No sé ustedes, pero muchas veces me temo que olvidamos que nuestros pecados han sido perdonados. Me temo que el diablo nos confunde. De alguna manera nos comprueba que seguimos en pecado. Como que nos dice, Dios no te ha perdonado, tu conciencia todavía tiene eso. No, hermanos, no le escuchemos al diablo, y especialmente en cuanto a la conciencia. Muchas veces es muy difícil hacer la diferencia entre la voz del diablo y la voz de la conciencia. Pero si nosotros hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados, y recordamos un pecado del pasado, no es nuestra conciencia, es el diablo. Confiemos en que Dios nos ha perdonado. Como cristianos, puede ser, tal vez estabas en el internet, un correo electrónico que llegó inmundo y lo viste. Piensas, mi conciencia, lo borraste en cuanto pudiste. Te deshiciste de eso inmediatamente, pero lo viste y tu conciencia tierna, día tras día, te confunde y te duele y te siente por ese pecado. Déjame decirte, la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia, nos limpia de verdad de toda maldad. Creamos en el sacrificio de Cristo. Estamos haciendo una injusticia si no creemos que Dios nos ha perdonado por la sangre bendita y preciosa de Cristo. Y recuerden, es por pura fe. No se trata si tú lo ves o lo sientes, es que Dios lo vio. Por eso nos perdonó y nos salvó. Número dos, hermanos, no olvidemos que lo único que puede limpiar nuestras conciencias es la sangre de Cristo. Lo único que puede limpiar, lavar tu conciencia, es la sangre de Cristo. Si tú te vas de rodillas a Magdalena, eso no te va a limpiar tu conciencia. Si tú das todo tu dinero de ofrenda, si tú das todo tu dinero a los pobres, eso no va a limpiar tu conciencia. Tú vas a terapias, tú vas a psiquiatras, eso no va a limpiar tu conciencia. Lo único que limpia nuestras conciencias es la sangre de Cristo. Si algo más hay, si hubiera algo que pudiera limpiar nuestras conciencias, que no fuera la sangre de Cristo, ciertamente Dios lo hubiera provisto. Pero no hay nada que pueda limpiar nuestras conciencias más que la sangre de Cristo, el tubo que sacrificara a su Hijo por nosotros. Y qué injusticia, qué blasfemia es decir que hay alguna otra manera más que la sangre de Cristo. Y lo voy a decir otra vez, y lo digo con mucho cuidado. Hay muchos cristianos que caen en pecado, y su conciencia les redarguye, y hay algo en su corazón, y ¿saben lo que hacen? En vez de ir a Cristo, en vez de ir a la sangre de Cristo, ¿saben lo que hacen? Ahora sí, me voy a levantar a las 5 de la mañana a tener mis devocionales. Ahora sí, voy a leer la Biblia en un año. Es más, la voy a leer en medio año. Ahora sí, me voy a apuntar en la lista de cuna, en la lista del aseo. Ahora sí, voy a venir a la iglesia el miércoles, el domingo, todos los días que esté abierta. Y ahora, ¿cómo si esas cosas
limpiara nuestra conciencia. Déjame decirte, ninguna cosa, por más buena que sea, aún de la cristiandad, nos limpia nuestras conciencias. Solo la sangre de Cristo. Ven a la iglesia, lee tu Biblia. Pero déjame decirte, lo único que va a limpiar tu conciencia es que apliques la sangre de Cristo a tu corazón. Eso sí, que te la limpia delante de Dios. Número 3. Hermanos, no olvidemos el propósito final de Dios. El propósito de Dios, la meta, es que le sirvamos, para que sirváis al Dios vivo. Una de las razones por las cuales cristianos, y muchas veces buenos cristianos, no disfrutan de su cristiandad, no tienen el gozo del Espíritu, es que no están sirviendo a Dios. Hacen de la cristiandad un tipo de garantía, un boleto para ir al cielo, pero eso es todo. Y andan buscando el gozo y la paz en vez de buscar el servicio a Dios. Busca el servicio a Dios, busca la aplicación de tus dones, busca adorar a Dios, entonces las demás cosas te serán añadidas. Sirve a Dios primero, luego vas a tener el gozo, luego vas a tener la paz. Lo primero es servir a Dios. Número 4. Penúltimo lugar, hermanos, vivamos conforme a la realidad que servimos a un Dios vivo. Vivamos conforme a la realidad que servimos a un Dios vivo. Hay una teología, estuvo de moda en los 70s, empezó en Estados Unidos, tal vez en Europa, muchas de las cosas más terribles de la historia han comenzado allá. La teología de un Dios muerto. Increíble. Como cristianos, niños, jóvenes, muchas veces es muy difícil creer en un Dios vivo cuando no lo vemos, por supuesto. Pero para eso está nuestra fe. Nosotros creemos en un Dios vivo. Y vivamos conforme a esa realidad, que Él vive, Él nos ve, Él nos va a recompensar, Él se va a manifestar otra vez. De verdad, Él está vivo. En último lugar, hermanos, alabemos, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Él merece todo el honor, toda la gloria. Si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, os limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Oremos. ¿Duerme bien usted? ¿Duerme en paz, con gozo? ¿O tienes problemas para dormir porque tu conciencia no te deja dormir? Realmente, qué bueno si no puedes dormir por eso, porque eso quiere decir que todavía tienes una conciencia que está funcionando, no está cauterizada. Qué bueno que temes dormir porque no sabes si vas a despertar y le tienes miedo, un terrible miedo a la muerte. Déjame decirte, la única manera de limpiar esa conciencia es que tú vayas a la cruz del Calvario y te acerques a Cristo y le pidas perdón. Arrepiéntete hoy, confiesa tus pecados hoy. Y dile, Señor, no entiendo mucho de las cosas de las cuales ha hablado el pastor, el predicador, pero yo quiero tener una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Perdóname, límpiame mi conciencia, enséñame qué debo de hacer. Y Él te va a ayudar. Y Él te va a limpiar tu conciencia. Si hay alguien que te pueda ayudar en las cosas del Señor, los ancianos, los diáconos con mucho gusto te ayudan. Niños, pregúntale a sus padres Si ustedes tienen preguntas en cuanto a esto, si quieren ser salvos, tener una conciencia limpia, pregúntale a tu madre, a tu padre, mamá, ¿qué hago? Esta es la necesidad primordial de tu vida.